Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Con el gusto de siempre, los invitamos a compartir En Órbita desde Montevideo. Somos Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Atropellos en Colombia.
Pueblos indígenas son amenazados por prácticas del gobierno y de grupos paramilitares.
Confirmación en Israel.
El Parlamento aprobó el gobierno de unión entre Benjamín Netanyahu y Benny Gantz.
Drama en Estados Unidos.
Un migrante salvadoreño detenido en un centro de control murió por coronavirus.
COVID-19 en México.
El gobierno destacó que hace un esfuerzo extraordinario en apoyar a los más vulnerables.
Riesgo en Argentina.
Entre el 38 y el 45% de las pymes de la provincia de Buenos Aires puede desaparecer por la crisis.
Pelota al medio.
El sábado 16 de mayo vuelve el fútbol en Alemania en medio de la pandemia. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
No es solo coronavirus.
El pueblo indígena Awá, asentado en Nariño, Colombia, es amenazado por la pandemia y por las prácticas del gobierno y de grupos paramilitares.
Aunque el COVID-19 mantiene a la población en cuarentena, eso no ha impedido que funcionarios del gobierno ingresen a sus territorios y retomen la erradicación de cultivos de coca.
Mientras nosotros obedecemos la cuarentena, el gobierno está con sus políticas tratando de militarizar territorios, de erradicar cultivos.
La gente está defendiendo sus cultivos, que han sido la única alternativa de poder buscar sus medios económicos, explicó a Sputnik Reader Pai, consejero mayor de la Unidad Indígena del Pueblo Awá, WIPA.
Según Pai, los erradicadores y la policía se ubican cerca de donde habita la comunidad, lo que representa un riesgo de contagio del virus en una población que sufre la desnutrición, tuberculosis y otras enfermedades graves.
Desde la WIPA pidieron elementos de bioseguridad y alimentos al gobierno, además de la suspensión de las erradicaciones forzosas, pero no recibieron respuesta.
A la situación se suma la inseguridad por la presencia de grupos paramilitares en el territorio. Este miércoles 6, un joven fue asesinado cuando se dirigía a buscar provisiones.
Cuando el joven salía de su casa hacia un lugar poblado, como a un kilómetro de distancia, el joven Deiro Alexander Pérez Bisbicus, de 26 años, fue asesinado por personas armadas con armas de fuego y que pues él deja, digamos, su pareja en estado de embarazo de un mes. Casos como este hecho también en el mismo sitio el día 26 de marzo sucedió. Entraron también en una vivienda del joven Wilder García, de 18 años, que fue también asesinado. Entonces, a nosotros nos preocupa bastante ese tema de asesinatos que se vienen dando. El joven Wilder tenía, de 18 años, él tenía su señora, me han dicho que dejó dos hijos, muy temprana edad, y se conformó su hogar, y quedan desprotegidos dos hijos, y eso nos preocupa bastante, esos temas que se están dando acá en plena cuarentena. Lo que ha habido es asesinatos.
Este no es el primer crimen desde que comenzó la cuarentena.
El 26 de marzo, un grupo armado mató a Wilder García en su hogar y frente a su familia en Tortugaña, Telenví.
Poco menos de un mes después, la policía antinarcóticos asesinó a Ángel Artemio Nastacuás, de 35 años, tras enfrentamientos con la comunidad indígena y campesina del resguardo Pilapí, Pueblo Viejo, en Ricaurte.
Sí, nosotros tenemos, según registro de asesinato del 2016 hasta hoy, porque precisamente asesinan hoy un joven a las 8 de la mañana, nos registran en la base de datos 40 compañeros asesinados. Nosotros tenemos, del 2016, desplazamiento de 800 personas en 7 desplazamientos masivos que se han registrado. Y asimismo, amenazas, tenemos más de 100 amenazas a líderes, lideresas y autoridades y guardia indígena. Eso es lo que se ha alcanzado a registrar. Lo que no hemos podido registrar por las condiciones tan difíciles en el territorio, se suman más entre jóvenes y niños que, pues, jóvenes que están siendo de pronto reclutados por los actores armados. Está bastante crítico en los últimos tiempos.
Escuchábamos a Rider Pai, consejero mayor de la Universidad Indígena del Pueblo Awá.
Luz verde.
Israel tendrá un gobierno de unión entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y el líder del partido azul y blanco, Benny Gantz.
El parlamento lo decidió con 71 votos a favor y 37 en contra.
Ambos políticos presentarán juramento el miércoles 13 de mayo, dando fin a la crisis política más larga de la historia moderna del país.
El mandato de gobierno se redujo a 3 años.
El cargo del primer ministro será rotativo. El líder del partido Likud ejercerá el primer año y medio y será reemplazado por Gantz con igual plazo.
El Tribunal Supremo aprobó previamente la medida a pesar de las imputaciones pendientes por casos de corrupción en contra de Netanyahu.
Los jueces destacaron que solo el Parlamento puede descalificar a un primer ministro, ya que se trata de una decisión política.
El juicio comienza el 24 de mayo en el Tribunal del Distrito de Jerusalén, luego de haber sido pospuesto por la pandemia del coronavirus.
El proceso podría demorar varios años en función de la estrategia de sus abogados.
Amenazados.
Murió por coronavirus el migrante salvadoreño detenido en un centro de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos, ICE.
Carlos Ernesto Escobar Mejía es la primera persona bajo custodia de ese organismo en fallecer por esta causa.
Estaba recluido desde enero en el centro Tai Mesa en San Diego, California, que tiene la mayor cifra de contagios en instituciones de este tipo, entre detenidos y personal.
Allí hay 202 casos de COVID-19 en una población total de 960 recluidos, de los cuales 660 son migrantes.
Las personas bajo custodia del ICE representan el 0,02% de los habitantes de San Diego, pero el 3,3% de los positivos del brote en el condado.
En órbita conversó con Alex Guzmán, integrante de la organización Otay Mesa Detention Resistance.
Este centro de detención de San Diego es el centro de detención con más casos de COVID-19 confirmados. Por obvias razones no se pueden seguir las medidas de seguridad de distanciamiento social. Aquí adentro, pues esta es una compañía privada. Los centros de detención, muchos centros de detención en Estados Unidos son compañías carcelarias privadas que pues su único interés en general es el de generar ganancia. Entre ellos tengan más personas detenidas, más ganancias ellos generan, y también hacen lo necesario por ahorrar costos, ¿no? Entonces no les dan lo necesario a las personas. Por varias semanas estuvieron ellos sin personal en la cocina, entonces estuvieron dándole la peor comida. También a ellos se les vende productos como jabón. Entonces, ellos si no tienen dinero en su comisaría, ellos no pueden adquirir algo tan sencillo y tan básico como el jabón. Entonces, esto tampoco ayuda a que se pueda disminuir la propagación de COVID-19.
Los detenidos denuncian apremios, intimidaciones y castigos por pedir mejores condiciones.
Tras una demanda colectiva contra el Servicio de Inmigración y la empresa que gestiona el centro, Corecivic, la justicia autorizó la salida de 70 personas.
Las organizaciones sociales indican que es necesaria una mayor descongestión.
Eso es lo que nosotros estamos exigiendo, que se libere a todos, que bajo monitoreo, que ellos pueden estar tal vez con un grillete de ser necesario. Y muchas organizaciones acá en Estados Unidos estamos exigiendo esto. Una organización muy grande, muy respetada, llamada ACLU, ellos pusieron una demanda en contra de ICE para poder liberar a las personas, que identificara a ICE a las personas más vulnerables en este centro de detención. Entonces ellos ganaron la demanda y por ahora van a estar sacando algunas personas del centro de detención y ellos van a a esperar su proceso afuera, pero la cantidad de personas que van a salir, esto ha sucedido esta semana, empezó a suceder desde este lunes. Se planea que para final de la semana salgan aproximadamente unas 70 personas. Entonces es una cantidad todavía menor.
Escobar Mejía había llegado a Estados Unidos con su familia en los años 80, escapando de la violencia de El Salvador durante la Guerra Civil.
Todos sus familiares obtuvieron la ciudadanía, menos él.
Estaba a punto de cumplir 58 años, sufría de diabetes, había pasado por varias cirugías y se trasladaba en silla de ruedas.
El 15 de abril tuvo una audiencia con el juez Lee O'Connor, que no le permitió la excarcelación por un cargo de violencia doméstica que, finalmente, correspondía a otra persona.
Su familia está, pues, ahorita pasando por momentos muy difíciles, obviamente, y han expresado su frustración y su enojo hacia los jueces, hacia el juez O'Connor en particular, que no le dejó salir a tiempo. Carlos hubiera sido una de las personas en esa lista de personas vulnerables para liberar en esta semana, pero pues se tardaron mucho, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues ya tuvimos estas consecuencias.
Escuchábamos a Alex Guzmán, integrante de organización Otay Mesa, Detention Resistance.
Cambios en México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno hace un esfuerzo extraordinario en apoyar a la población más vulnerable ante la pandemia.
Destacó que se destinan recursos con tasas preferentes y en pocos días, y que se aplica una política económica donde no se privilegiará la deuda pública.
Antes lo primero era rescatar a los de arriba, endeudar al país. Ahora actuamos con austeridad, no permitiendo la corrupción y protegiendo a los más necesitados, señaló.
El gobierno desarrolla un plan de ahorro en apoyo a las pequeñas empresas familiares y comenzó a entregar créditos.
López Obrador volvió a reconocer a la población por su responsabilidad en atender las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación del coronavirus.
Detrás de Brasil, México ocupa el segundo lugar en América Latina en número de fallecidos con 2.704, mientras supera los 27.600 contagios.
La mayoría de los casos se concentra en 5 urbes, Tijuana, Culiacán, al norte Cancún y Villahermosa al sureste, y en la zona metropolitana del Valle de México, donde está la capital.
Según proyecciones oficiales, el pico del brote llegará esta semana.
La Secretaría de Salud estima que el coronavirus causará hasta 8.000 muertes.
Pymes bajo presión.
Entre el 38 y 45% de las pequeñas y medianas empresas en Buenos Aires corre riesgo de desaparecer por la crisis del coronavirus.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, en la séptima semana de la cuarentena, 37% de las pymes del área metropolitana no pagó los sueldos de abril.
La producción industrial manufacturera tuvo una caída interanual de 17% en marzo y de 6,4% en el primer trimestre del año.
En ese mes, la construcción se desplomó 35% comparado con el mismo periodo de 2019.
Spundi conversó con Miguel Scalise, dueño de una empresa constructora de infraestructura con 20 años en el comercio y representante de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires.
La verdad, con mucha preocupación. Estamos recibiendo recién en estos días algunas líneas de crédito, alguna ayuda de parte del Estado con el aporte del 50% del salario de cada una de las personas que trabaja con nosotros. Eso esta semana se va a hacer efectivo. Era algo que veníamos tramitando desde hace aproximadamente un mes y sin demasiada respuesta. Y bueno, esta semana es como que nos han llamado de los bancos para otorgarnos alguna línea de crédito con un importe similar al 50% de lo que es el salario. No es que están dando un crédito liberado, digamos. El crédito es a una tasa subsidiada por el gobierno al 24%.
El empresario aseguró que recién en los últimos días están empezando a recibir la ayuda estatal anunciada a comienzos de la pandemia.
El gobierno habilitó a las pymes a tramitar créditos por una tasa fija de 24% por un año, con un periodo de gracia de 3 meses para financiar el pago de salarios de abril y mayo, que se abonan este mes y el próximo.
La preocupación ahora más grande que hay es la variación de los precios debido a todo lo que es el aumento del precio del dólar. Doy un ejemplo, estamos presupuestando una obra donde lleva mucho caño de desagüe. El caño de desagüe estaba a 630 pesos antes de la pandemia, 630 pesos la tira de 3 metros, hoy está a 950 la tira de 3 metros, o sea, el caño aumentó casi 50%.
La mayoría de estas empresas se encuentra en la disyuntiva de pagar sueldos, vencimientos, tarifas de servicios, impuestos o los pagos a proveedores.
Según datos de la AFIP, a diciembre de 2019 había un total de 544.200 empleadores en el país.
Casi 98% son pymes y representan hasta 70% de la fuerza laboral.
Sputnik consultó al economista Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI.
Nos ha caído casi el 70% de la exportación a Brasil desde el último mes, el último informe de nuestro intercambio comercial. Las más perjudicadas allí son las pymes industriales. Lógicamente, el 80% de las exportaciones de MOI, de las manufacturas de origen industrial, van a Brasil. Por este particular vínculo que estamos teniendo hoy con Brasil, más la situación económica de Brasil, esto claramente se ve afectado muy fuertemente. Me acaba de llegar el informe de las pymes en Buenos Aires, que está por salir en un rato, y solamente el 23% de las pequeñas y medianas empresas del área metropolitana de Buenos Aires pagaron los salarios de abril en tiempo y forma. Hay un 40% que lo hizo de manera incompleta y arriba de un 37% no pudo hacer frente al compromiso. Y esto, digo, está marcándote un indicador muy fuerte.
Escuchábamos al economista argentino Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior, Siglo XXI.
A rodar.
Vuelve el fútbol en Alemania luego de una reunión entre la canciller Angela Merkel y gobernadores regionales.
La Liga Alemana de Fútbol confirmó que la Bundesliga se reanudará el sábado 16 de mayo.
Será la primera competencia europea que retoma la actividad en medio de la pandemia del coronavirus.
Se cumplirán estrictos protocolos de salud que prohíben la presencia de aficionados en los estadios.
En cada partido habrá zonas creadas para evitar al máximo los contactos.
Los jugadores no podrán estrechar sus manos y posar en las fotos de grupos, mientras que los suplentes estarán separados por un asiento en el banquillo.
Borussia Dortmund, Schalke 04 será el partido excluyente a disputarse el día de la reapertura.
A falta de 9 fechas para terminar el campeonato, Bayern Múnich lidera la clasificación 4 puntos por delante del Borussia Dortmund.
En caso de finalizar la competencia con éxito, los clubes recuperarán 300 millones de euros de derechos de televisión y en algunos casos evitarán la bancarrota.
En tanto, la Liga 1 de Francia suspendió su final de temporada la semana pasada y Paris Saint-Germain fue consagrado campeón.
La Premier League de Inglaterra, la Liga de España y la Serie A de Italia preparan el regreso a los entrenamientos y esperan reanudar sus competiciones en junio.
Esto fue En Órbita.
Escúchenos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.